Hola, bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech en vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos hoy, ¿qué es? Marzo 6, 2024, para platicar de las noticias de tecnología, contestar dudas y platicar un ratito. Llevo ya muchos años haciendo estos en vivos y es de mis formatos favoritos para poder platicar con la raza de temas que nos gustan. Estoy abriendo por aquel chat para poder verlos. Por alguna razón no está jalando el internet, pero ahí está, ya se abrió. Excelente. Yo no sabía que salía en vivo ahora en YouTube cuando hay un canal que está en vivo. Eso está interesante. Hoy estoy solo. Tristemente no está Pato, el que me ha estado acompañando acá los últimos directos. Un amigo mío que ya conocieron, si han estado por aquí antes. Tiene un compromiso el día de hoy. Se atraviesa la vida como a todos nos pasa. Pero tenemos a Chris. ¿Cómo estás, Chris?
Hola, hola.
A ver, ¿dónde está el Chris?
Acá estoy.
Acá, ahí está el Chris.
Listo.
A ver, y esta es tu cámara, ¿verdad? Ahí
Sí.
estás tú solo. Ok. Ahí
Ya regresamos.
estamos tú y yo. Ok, ando viendo qué onda. Chris, el productor, Chris, el editor, nos va a estar aportando unos comentarios. Porque como que cuando está Pato habla mucho, ¿verdad?
Sí, hay que dejar descansar.
Gracias, Chris, por acompañarnos. Y tenemos notas importantes. Poquitas, pero importantes. Puros temas legales de Apple. No sé qué está pasando. Tenemos todo el tema de Spotify, que viene un video pronto, creo que mañana. Y tenemos también Spotify ahora con Fortnite y problemas del Europa y iOS y todo eso. Está interesante lo que está sucediendo. Las nuevas MacBook Air que anunciaron esta semana, un par de detalles interesantes y sobre eso. Tenemos también una nota de autos eléctricos, Nothing Phone y unas filtraciones por ahí interesantes de Apple también. José Javier, ¿cómo estás? Saludos. Edgar Mejía también, buenas. Aquí apuntándome para enterarme de las noticias. Gracias por darte la vuelta, hermano. Qué bueno que andas por acá. Antes hacía directos nada más platicando. Y ahora como que las noticias de tecnología es como la excusa para juntarnos, pero podemos también cotorrear. ¿Cómo andas, Rubén, Jaiber, Daniel? Saluditos. Buenas y bonitas noches. Antes de pasar a las noticias, nada más un anuncio sobre el top. No, iba a decir el Top Noticias Tech. Sobre Semana en la Manzana, primero, porque se va a hacer la rifa, si es que ya estaban suscritos. Se mandó un correo el sábado, fue, ¿verdad, Val? Se mandó un correo el sábado y este sábado va a ser la rifa por los AirPods Pro USB-C. Entonces, si ya están suscritos a Semana en la Manzana, asegúrense de abrir el correo y picarle en quiero participar en el sorteo para que tengas oportunidad de llevarte los AirPods USB-C. AirPods 2, que no parecen, pero el cambio de 1 a 2 estuvo bastante, bastante grande. ¿Quién ganó los audífonos? No, se anuncia este sábado. Vamos a hacer el sorteo, yo creo que el viernes o el sábado temprano. Y anunciamos el ganador cuando se mande el newsletter. Ahora, Pedro dice: compré la MacBook Air M2 el viernes pasado y el lunes presentaron la M3. ¿Qué puedo hacer? ¿Quedarme con la M2 o la puedo cambiar por la M3? Depende de dónde la compraste. Si la compraste en Estados Unidos o en México, la puedes regresar. Creo que tienes 14 días para regresarla y te regresan el dinero sin problema. Entonces, si yo fuera tú, iría caminando o en auto a una tienda de Apple y diles. Normalmente, por lo general, todos los empleados de Apple son súper buena onda. Si les explicas la situación de, oye, me la acabo de comprar hace una semana y salió la nueva, prefiero la nueva, te la van a aceptar de regreso sin problema. Aparte, creo que legalmente son 14 días para poder regresarlo sin preguntas. Entonces, si la compraste hace menos de 14 días, definitivamente ve a una Apple Store. O si no vives cerca de una Apple Store, habla al soporte de Apple y la puedes enviar y pues compra la nueva, ¿no?
Creo que el único detalle es cuando compras con proveedores como iShop y Mac Store, porque creo que tienen otras políticas.
Ok, o sea, si la compras en un lugar donde no sea Apple, puede estar un poquito más complicado regresarla.
Así es.
Pues sí, no sé. Normalmente yo bueno, tengo la fortuna de en México hay tiendas de Apple, lo compro directamente de Apple. Ah, pero Pedro dice, soy de Estados Unidos y vivo cerca de una Apple Store. 100%, güey. Entonces, sí. Ve a la Apple Store y... O sea, 14 días fácil te regresan el dinero. Nada más llévala con la caja y todos los accesorios y todo y no va a haber bronca. 100%. Y sí vale la pena que la cambies por la M3. Digo, si ya... Si te le regresan el dinero y todo, 100%, pues qué mejor que tener un mejor procesador y mejor Wi-Fi y un par de cositas nuevas. Soy el chamán. ¿Cómo estás, hermano? Dice, ¿qué recomiendas comprar? ¿iPhone 15 Pro Max? ¿Crees que me conviene cambiar al el 12 Pro Max? Ah, de 12 a 15. Siempre digo que son como 3 años para mí como el default de cambiar de un teléfono a otro para que valga la pena. Entonces, de 12 a 15 se me hace bien, pero, ya estamos a la mitad del ciclo. O sea, ya estamos en marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto... Septiembre. Faltan 6 meses para ver el siguiente iPhone. Y ese iPhone 12 fácil te aguanta 6 meses. Yo sé. O sea, sigue funcionando muy bien el iPhone 12. Yo, si fuera tú, me aguanto 12 meses y compro en lanzamiento el iPhone 16. ¿Cómo van a anunciar al ganador de los AirPods Pro 2? Se va a anunciar en Semana en la Manzana. Entonces, en la siguiente edición, que se sale todos los sábados en la mañana, va a estar por ahí el ganador de Semana en la Manzana. Si no están suscritos, vayan a suscribirse a semanaenlamanzana.com, pero se va a anunciar el sábado, para que estén al pendiente del newsletter. Ahora sí, vamos a ver un par de notas. Si tienen cosas interesantes sucediendo por ahí en el chat, Chris, me vas poniendo comentarios.
Perfecto.
Pero creo que lo más grande, al menos en el mundo de Apple y tecnología esta semana, definitivamente fue las nuevas MacBooks. Tenemos nuevas MacBook Airs. Hice un video detallando como las diferencias y lo que opino de esta actualización, si lo quieren ver por ahí en YouTube. Por lo general, es una actualización bastante ligera. O sea, es literalmente M2 a M3. Que el brinco es como un 20-25% más de velocidad, más que nada en gráficos, porque el M3 ya viene con el Ray Tracing, viene con el Mesh Shading, o sea, puros tecnología que facilita y aumenta la calidad gráfica de videojuegos o de edición de video, ese tipo de cosas. Entonces, en flujos de trabajo un poquito más intensos o demandantes de gráficos, sí se ve una buena actualización del M2 al M3. Pero para alguien que lo usa para cosas del diario, la neta, no tanto. De M1, Apple dice que es 60% más rápido. Entonces ya estamos llegando a la época donde ya está Apple comparando con M1 en vez de compararlas con Intel. Que eso está interesante. También se echan por ahí el comentario de que es 17 veces más rápido que Intel. ¿O cuánto era, Chris? ¿13 veces?
Sí, creo que era 16.
16 veces más rápido que la última MacBook Air con Intel, o sea... Te pones a pensar y es una locura, pero definitivamente si son usuarios de Mac y usas una Mac y todavía no actualizas a los procesadores de Apple, creo que M3 es una muy buena oportunidad porque se vio un brinquito más grande con la arquitectura y todo. Pero prácticamente es el procesador y ya. O sea, tiene Wi-Fi 6E, que es la versión moderna de Wi-Fi que platiqué en el video, que sí está excelente tener más velocidad y todo en Wi-Fi, pero necesitas un router Wi-Fi 6E también. Entonces, es más como para prepararte para el futuro. Y los colores, supuestamente hicieron el nuevo anodizado. No sé si se pronuncia así, pero que ya va a tener la capa de color para que no se manche tanto. Yo tengo la MacBook Air M2. Y es un imán de huellas. O sea, nada más la levantas así de que abres la tapa y literal ya está toda manchada de huellas. O sea, una cosa así intensa. Y échenme sus dudas, porque vi que había muchas dudas de la M3. Chris, ¿qué opinas si me vas echando las mejores dudas aquí de las M3 y lo contesto lo mejor que pueda?
Perfecto, aprovechando. Mira, aquí hay una interesante. Dice Ponchito López Santos, ¿recomiendas la MacBook Pro M3 o el Air M3 si la estaré usando muy seguido?
¿Qué onda, Poncho? M3 Pro y M3 Air? Es una buena pregunta. Las diferencias principalmente es abanicos. Literal, esa es la diferencia más grande entre la Pro y la Air. Es el hecho de que la Pro tiene ventilación y eso normalmente para cargas más pesadas te deja trabajar más tiempo y tener mejor rendimiento del procesador. Normalmente la comparativa que se hace es, si vas a editar video, normalmente te sientas, o si eres diseñador gráfico y te sientas a editar un Photoshop por 5 o 6 horas seguidas, es tu trabajo, te dedicas a hacer, no sé, animación en 3D o Photoshop, Illustrator, o editar videos en Final Cut, ese tipo de cosas, te puede beneficiar el tener los ventiladores porque va a correr mejor la máquina por más tiempo. Entonces, definitivamente, si tienes un flujo de trabajo más demandante, me iría por el Pro. Y si no, la Air. Entonces, para gente como estudiantes, que igual y nada más Excel, ese tipo de cosas, la Air está perfecto. Es, yo creo que, la diferencia más grande, aparte de la pantalla. O sea, esos 120 Hz mini LED también está impresionante. Mira. ¿Ven? Ah, ok. Pero creo que no hay más diferencias fuera de eso. O sea, la pantalla, y que sí está más chida en la Pro, la neta, y la ventilación del procesador. Entonces, para mí, en mi opinión, yo lo veo, estudiantes y trabajo ligero, Air. Si tienes un flujo más demandante, Pro. O si tienes más dinero y no te importa, Pro, nada más porque la pantalla se ve más mamona. Creo que esa es la respuesta correcta. También las bocinas, pudieras argumentar que están un poquito mejor, pero creo que lo que más se nota es la ventilación y la pantalla.
Creo que esta está buena. Digo, continuando con el tema de la MacBook.
A ver.
Que te preguntan si es mejor una M3 o una M2 con un poco más de RAM.
Uy, esa sí es buena pregunta. Es que ya cuando te metes a configuraciones, creo que, otra vez, depende de lo que hagas, pero por lo general, si vas a comprar una computadora para que te dure los siguientes 5 años, yo sí le aumentaría el RAM, porque tristemente siguen empezando con 8 GB de RAM, que para la mayoría de la gente está bien, pero la neta yo le subiría 16 de RAM. O sea, el almacenamiento, igual y te compras un disco duro si se te acaba, o pagas iCloud y lo subes a la nube. O sea, el almacenamiento se soluciona, pero el RAM, la neta, no. Yo sí lo subiría 16. Entonces, en ese caso, MacBook M3 contra M2 con más RAM, yo me iría por M2 con más RAM si es que no tienes un flujo de trabajo de gráficos, porque el M3 ayuda muchísimo con los gráficos. O sea, si eres más usuario casual, Office, Word, mandar correos, hacer presentaciones, me iría por M2 con más RAM antes de irme por M3 con menos RAM.
Por acá un super chat.
Porque el hardware sigue siendo el mismo, que no mencioné. O sea, la M2 y M3 a nivel hardware, bocinas, micrófonos, pantalla, chasis, todo es exactamente igual. Entonces no te estás perdiendo de mucho. David, muchísimas gracias por el super chat. Dice, ¿es recomendable cambiar del 14 al 15 o wait al 16? Creo que estás hablando de iPhones. Yo me esperaría. Es que ya, digo, depende a quién le preguntes. En cualquier momento es bueno comprar un iPhone y lo compras para tus necesidades. Pero para mí ya estamos más de la mitad del ciclo. Eso quiere decir que ya pasaron 6 meses desde que salió el iPhone pasado. Entonces ya falta menos de la mitad para ver el nuevo iPhone. 6 meses se pasan de volada. Si tienes un iPhone 14 te dura sin problemas, a igual que tener un iPhone 13 o 12. Yo ya me esperaría. Puedes ir hypeándote con los videos de rumores que hacemos una vez al mes. Gracias, David, por el super chat.
Por acá preguntan, tengo una MacBook Air M1, ¿me espero la M4 o la M3?
Es un salto recomendable, la uso para producción musical leve. Eso me gusta, o sea, ya cuando me dicen para qué la usan, puedo dar una mejor respuesta, porque siempre tengo que decir de que, pues si tienes, si editas video, entonces ahí está un poquito más aterrizado. Producción musical sí utiliza bastante, más que gráficos, producción musical utiliza RAM. El abrir muchos canales con diferentes instrumentos y sonidos y descargar packs, o sea, es más un tema de RAM que un tema de gráficos o de poder del procesador. Entonces, no sé cómo te esté corriendo la MacBook Air M1. Si no estás teniendo problemas, espérate. Si estás empezando a sentir que está lento o que quieres más poder, yo creo que la M3 es buen salto. Y creo que el salto de la M3 a M4 va a ser un salto más ligero que de la M2 a M3, porque cambió la arquitectura específicamente. Entonces, de M1 a M2 se mantuvo la misma arquitectura. Era el procesador hecho... Es que la arquitectura está difícil de explicar, pero el procesador era básicamente hecho con la misma arquitectura, no hay otra palabra de decirlo. Pero luego cambiaron en el M3 y se espera que M3 y M4 sea bajo la misma arquitectura, y el cambio que va a estar un poquito más grande va a ser hasta M5, según los rumores. Entonces, si estás entre M3 o M4, no creo que cambie tanto M4. Y si ya estás sintiendo la máquina lenta, yo me iría por una M3. Y para producción musical, RAM. O sea, antes de subir algo más, súbele al RAM. Échale una más y pasamos a la siguiente.
Aquí hablan sobre Santiago Suárez. Dice, ¿cuándo llegará Mac Pro y Mac Studio con chip M3?
La Mac Studio no creo que tarde. Yo creo que... No sé, tengo una sospecha que en WWDC, en junio, pudieran ahí nada más como que ligera actualización de... Ah, también la Mac Studio con M3. Y si no es en WWDC, va a ser hasta octubre, noviembre. Pero definitivamente creo que la van a actualizar este año. La Mac Pro no estoy tan seguro. La Mac Pro es una máquina bien extraña. Aquí tenemos la Mac Pro M2 Ultra y es una bestia, pero... O sea, es casi el poder de la Mac Studio con M2 Ultra. O sea, te da la versatilidad de los puertos y poder agregar tarjetas de PCI y poder tener más ventilación y personalizarla y todo eso. Pero en realidad, no sé si Apple tiene que mejorar bastante la Mac Pro como para que tenga sentido. O eventualmente una de las dos va a desaparecer, porque están muy similares en cuanto a poder la Mac Pro y la Mac Studio. Y la Mac Studio pues está mucho más barata y más chiquita y... A mí me encanta la Mac Studio, soy fan. M3 yo creo que va a suceder este año para la Mac Studio. Mac Pro yo creo que el siguiente año, si es que sucede.
Antes de continuar, otro super chat.
Duva, muchísimas gracias por el super chat. Dice, bro, no he tenido Mac hace años. Yo quiero usarla para manejar mis cripto. ¿Recomiendas M1 Mac Air Refurbished o Amazon Mac Air M3? La neta, o sea, para ese tipo de trabajo, o sea, simplemente meterte a páginas web y administrar cripto y cosas así, con la M1 tienes suficiente. Si te quieres ahorrar dinero, cómprate la M1. Lo que a mí me estorba un poquito de la M1 es que sigue siendo el chasis viejo. O sea, sigue siendo todavía como estaba, o sea, más grueso de un lado y se hacía la MacBook Air más delgadita. Tiene la pantalla vieja, las bocinas viejas. Entonces, la MacBook Air M2 fue cuando cambiaron de diseño. Y creo que no por el poder, pero creo que por el diseño sí vale la pena y va a envejecer mejor la máquina a que si compras una M1 ahorita. Entonces, mi recomendación sería o vete por la MacBook Air M3 o si te quieres ahorrar dinero, busca una MacBook Air M2 con algún descuento o refurbished o algo así. Y ya. Creo que ese es buen tip. Yo miré por la M2 si quieres ahorrar lana. ¡Excelente! Saludos hasta Costa Rica, Ferma. ¿Cómo anda? Ahora, tenemos por acá, nada más rápidamente, se filtra, así como los videos de YouTube que hacemos, Chris. Pero hubo una filtración grande justo después de que hicimos el video del iPhone SE. Se filtraron los esquemáticos supuestamente oficiales. Entonces acá tenemos ya cómo va a ser los esquemáticos del iPhone SE 4. Esto es un filtrador donde anteriormente le atinaron a varias cositas. Entonces tiene algo de credibilidad, pero sigue siendo un rumor, ¿no? Y hablaba yo en el video de rumores, después de que hice toda mi recopilación de todos los analistas y filtradores, y este diseño es prácticamente lo que decían todos los rumores. Entonces, En el mundo de rumores, eso es un semi-confirmado. Obviamente, nada es real hasta que lo anuncie Apple. Pero es una buena pista hacia dónde va el iPhone SE y está interesantísimo lo que está sucediendo. Esto va a tener supuestamente el cuerpo de un iPhone 14 con Face ID, como se ve acá. Por la parte de atrás va a ser completamente diferente y por primera vez va a tener, al menos en este cuerpo de iPhone 14, una cámara así grandota con el flash y el micrófono a un lado. Entonces, lo interesante de esto es que es un iPhone completamente nuevo. O sea, todos los iPhones SE en el pasado habían sido simplemente todo un cuerpo reciclado. ¿A qué me refiero con eso? El primer iPhone SE fue el cuerpo del iPhone 5. Literalmente el mismo cuerpo del iPhone 5, así que Apple le sobró iPhone 5 y simplemente le cambiaron el procesador, lo actualizaron de procesador y ese era el iPhone SE. Lo mismo pasó con el SE 2 y 3, que era el cuerpo de un iPhone 6 inicialmente y luego de un iPhone 8, donde literalmente Apple le sobraron partes y agarraron iPhone 8 y le pusieron un cambio de procesador para que corra bien y aguante unos años más, y lo vendían como la versión económica del iPhone, el SE, que es Special Edition. No sé por qué se llama así, pero oficialmente es Special Edition. Y esto no, esto es como un Frankenstein. Están utilizando el cuerpo de un iPhone 14, pero claramente esa no es la parte de atrás de un iPhone 14, porque los iPhone 14 tienen dos cámaras. Entonces tienen que hacer como que el vidrio de atrás nuevo, pero van a usar el chasis del iPhone 14, va a tener un procesador nuevo. Entonces es como que una mezcla entre iPhone 14 y un teléfono nuevo, pero se ve bastante atractivo porque se va a ver muy moderno esto. O sea, pantalla completa, buena cámara, buen procesador, y si llega a salir en $450, como dicen los rumores, se ve bien interesante. Este es el CAD, supuestamente el CAD oficial, que son como que los esquemáticos que le mandan a las empresas que hacen fundas para tener el diseño y poder diseñar sus fundas y todo eso. No sabemos si es real, pero se ve bastante real. Y aparte, esto también está interesante, va a tener USB tipo C. El iPhone 14 no tenía USB tipo C, entonces tienen que cambiar el conector también. Entonces, por eso digo que no es un iPhone 14, es un iPhone como modificado, nuevo. Se espera que tenga el botón de acción también, que está interesante. Yo creo que va a ser de las propuestas más atractivas si es que se llegan a cumplir estos rumores. ¿Te emociona el iPhone SE o no, Chris?
Sí, demasiado. Más que todo por lo nuevo que se ve. Y aparte, sí, lo más emocionante es el cambio de batería. O sea, de verdad, el iPhone SE está excelente, te corre muy bien, pero no te dura nada. Entonces yo creo que el cambio de batería, el Face ID, yo creo que con eso tienes. Y hasta le piensas para ahorrarte unos cuantos miles.
Sí, es un buen punto, porque con el cambio de chasis al iPhone 14, te cabe una batería mucho más grande. Supuestamente va a ser la misma batería que el iPhone 14. Y si era uno de los negativos del iPhone SE, el tener poca batería, entonces también es una actualización a considerar. Yo creo que esto va a vender muy bien. O sea, no sabemos bien exactamente cuándo va a salir. Los rumores están diciendo que va a ser el siguiente año, por ahí en abril o marzo. O sea, como en un año básicamente. Pero pues ya veremos a ver si se cumple o no. Manzanita Mágica dice: Santos, tengo un iPhone 7. ¿Cuál me recomiendas comprar? Tienes un iPhone 7, wow. Yo tengo, creo que ya había dicho esto, pero mi tía tiene un iPhone, tiene un iPhone 8 ella. Conozco gente que tiene un iPhone 7. No, conozco gente que tiene un iPhone 6. Me pasó este año que vi una persona con un iPhone 6 y fue tipo, sólido, todavía funciona, excelente. ¿Cuál recomiendo comprar? Si tienes un iPhone 7, o sea, hay demasiadas variables de presupuesto, de tiempo, de disponibilidad. O el mejor iPhone, como siempre digo, pues es el más nuevo, iPhone 15 Pro. Si quieres lo mejor ahorita es eso. Pero ya si te metes a temas de presupuesto y otras cosas. Ahorita, en cuanto en la línea de precio, valor, o no sé cómo se diga.
Calidad.
Precio calidad, gracias. Precio calidad. Yo no compraría un iPhone X o XS. Creo que tenían terrible batería. El iPhone 11 fue cuando empezaron a tener un poquito mejor de batería, especialmente el 11 Pro Max. Pero Si te vas por el lado económico, yo brincaría al iPhone 12, que ya fue el cambio de cuerpo a cuadrado, agregaron 5G y otras cositas. Entonces, si quieres ahorrar dinero, me iría por un iPhone 12 o 12 Pro por ahí. Y si tienes dinero, el iPhone 15 Pro está impresionante y lo amo y lo uso todos los días. Elfo John por acá dice: Santos, ¿qué tanto recomiendas el Apple Care? Hemos hablado de esto un par de veces. ¿Cuál es tu opinión, Chris, del Apple Care? Me interesa saber.
Oye, no.
Tú tuviste una experiencia ahorita, ¿no?
Sí, exactamente. Se me acaba de acabar antier el Apple Care y dije, ¿qué hago? ¿Lo rompo? ¿Lo cambio? Pero ya haciendo cuentas, dije, mira, vas a gastar 1,800, que es el deducible. Entonces dije...
¿Lo checaste?
Sí. Me cobraban 1,800 después de haber gastado lo del seguro, que me cobraron como 4,000 pesos, 5,000, no me acuerdo. Uh-huh. Entonces, creo que, la verdad, yo no lo volvería a comprar. Creo que es para un uso muy específico, si lo quieres tener sin funda. Pero pues la verdad siempre lo cuidé, entonces creo que depende de pues, cómo lo uses más que todo.
O sea, tú no usaste el Apple Care nunca.
Nunca, o sea...
Son 2 años, ¿verdad?
Sí, son 2 años. Lo peor es que dije, lo voy a usar para la batería porque es gratuita. Pero en los términos y condiciones te dice, tiene que tu celular estar abajo del 80, o sea, el 79% de vida, uh-huh, para que te hagan un cambio gratuito de la batería. Entonces, mi celular se quedó en 82. Mm. O sea, no aproveché nada. Sí, fue como que rayos. Lo quiero romper.
Seguramente Apple lo tiene así planeado para que en 2 años no baje de 80. Y nada más, exacto, en casos muy extremos, si te cambian la batería gratis. O sea, si realmente tiene un problema o si la consumiste la batería así súper intenso, me imagino.
Sí, exacto. O algo de fábrica. Entonces, yeah, creo que depende. O sea, si le quieres dar duro y traerlo sin funda, pues a lo mejor y sí, pero es mucho gasto, la verdad.
Entonces, para ti, Apple Care no vale la pena.
No, para nada. A menos de que sea, no sé, un Apple Watch, por ejemplo. Creo que cuesta el seguro, creo que 3,000 pesos, algo así, o 1,000 pesos. Entonces, creo que depende del dispositivo. Pero, por lo menos en iPhone, no sé. Yo me diría, mejor eso que gastas, gástalo en un Pro Max, por ejemplo. Y ya.
Yo nunca he comprado Apple Care para el iPhone. Que es algo curioso, como que mucha gente piensa que yo lo compro y la neta no, o sea, nunca he comprado el Apple Care. Digo, desde hace 2 años ya tengo la fortuna de que estoy en como la rueda de prensa de Apple y me prestan los teléfonos para hacer los videos, entonces como que ya no tengo esa necesidad, pero anteriormente nunca, o sea, y todavía con mi iPhone personal no tiene Apple Care, no sé, es que en tu caso lo usaste y no lo aprovechaste. Pero pues es lo mismo que un seguro. Compras un, sí, seguro de vida y si no te mueres, pues no se aprovechó. Entonces, pues...
Es prevenir.
O compras un seguro de carro que te lo cobran por un año y si en ese año no chocaste, pues no lo usaste. Pero tampoco es pérdida de dinero. O sea, sí te da tranquilidad. Si hubiera pasado algo, hubieras estado cubierto. Te da paz mental, yo creo. Entonces,
sí, exacto.
O sea, imagínate que, no sé, 6 meses después de tenerlo, ya pasaron 2 años, pero 6 meses después de comprarlo, si de la nada la cámara dejaba de funcionar, un error de fábrica o así, te lo cambian gratis, o sea, hubiera estado muy bien aprovechado.
Súper. No, y aparte tú que por lo menos siempre tienes fundas, entonces creo que también depende mucho eso.
Sí, hubo un tiempo que no usaba funda y ahora ya regresé a usar funda. Entonces también, yo creo que si... ¿Eres el tipo que no usa funda o te gusta de que escalar o cosas así de que más extremas? Igual y sí le puedes sacar el provecho al Apple Care. David Sackbay por acá dice... gracias por el super chat, hermano. Un saludote. Apple, Estados Unidos, la garantía de fábrica cubre todo 2 años. Creo que en México es 1 año, ¿no, Chris?
Sí, en México es 1 año.
En México te cubren defectos de fábrica, si no estoy mal, 1 año. Y luego, el Apple Care lo que te cubre es 2 años y aparte te cubre daño accidental. O sea, si se te cae el teléfono y lo rompes, si, no sé, le metes un trancazo y se zafa la cama, no sé, o sea, cualquier tipo de daño accidental. Hay otros países que estábamos viendo la vez pasada, alguien de Chile, ¿o quién nos dijo, Chris? Que cubrían robo también.
Sí, creo que Costa Rica, Chile. No, Chile.
No, creo que era Costa Rica, Chile o Colombia, uno de esos, el Apple Care cubría robo. Que eso está más atractivo. O sea, tener ahí el seguro por si te roban el teléfono está interesante. ¿Alguna duda buena, Chris, o nos vamos a la que sigue?
Vamos a ver. Ok, aquí una duda que seguramente tengan muchos. Te preguntan sobre... Bueno, Eric te pregunta, tengo una duda, si la batería me baja el 99% de 74 veces que lo he cargado, ¿eso afecta?
A ver. Si la batería me baja el 99% de 74 veces que la he cargado, ¿qué pasa? ¿Eso afecta? O sea, no afecta nada, es información. O sea, te están dando información sobre cómo se está comportando tu batería. Es que tiene 99% de capacidad a su capacidad original de fábrica. Entonces, pues tiene 1% menos capacidad de batería. 74 veces son los ciclos, me imagino. Entonces ya te da la información Apple sobre los ciclos de la batería en lo último que hicieron de como transparencia y todo. Pero yo realmente, y lo he dicho muchas veces, no cuido nada la batería y nunca pasa nada. O sea, no te estreses por 1, 2, 3%. No importa. ¿Se te ha roto algún iPhone? Pregunta la manzanita mágica. Sí, he roto 2 iPhones en mi vida. Y no sé si es nada más yo por ser un intenso de Apple, pero me acuerdo específicamente de los 2 momentos. Uno fue con el iPhone 6. Un iPhone 6 se me quebró por primera vez. Estaba en el techo de mi casa, bueno, de casa de mis papás. Y el techo tiene como esa textura de impermeabilizado, así como arrugado, con piquitos. O sea, no eran las condiciones ideales y no tenía funda. Se me cayó y toda la pantalla se echó. Y tuve una muy mala experiencia con el servicio. Creo que he contado esta historia antes, pero... mandé, o sea, iPhone 6, ¿qué año fue iPhone 6? De que el 2015, una cosa así, no me acuerdo, 14 tal vez. Pero bueno, fue hace mucho tiempo, antes de que tuviera el canal de YouTube de Tech Santos. Y me dio mucho codo ir a pagar, me cobraban como 4,000 pesos el cambio de pantalla en la tienda autorizada de Apple. Entonces decidí cambiar la pantalla en una de esos de que te la cambian por una pantalla genérica, que me costó 1,000 pesos en vez de 4,000 o 5,000 pesos. Y después de como 2 meses empecé a ver píxeles muertos en la pantalla y me estresó demasiado. Y después la pantalla de la nada un día plop, se levantó, como que no estaba bien pegado el adhesivo. Me fui a quejar y me querían cobrar otra vez, entonces la tuve que volver a agregar por otros 1,000 pesos. Y en ese entonces creo que todavía tenía píxeles muertos después de la segunda vez que lo arreglé. Y pues entonces dije, ya güey, lo hubiera arreglado con Apple y me hubiera evitado todos estos problemas. Desde ese entonces siempre recomiendo, si van a cambiar su pantalla, vayan a un centro autorizado de Apple o directamente con Apple. Los vatos que te la cambian así en la esquina de la calle, uno, le quitan toda la resistencia al agua y nadie se da cuenta de eso. Entonces cuando te cambian una pantalla, dices, ah, bruto, me costó 1,000 pesos y se ve el teléfono normal. Pero no tiene el silicón, no tiene el sello que utiliza Apple específicamente para sellar las pantallas. Y eso te quita la resistencia al agua. He visto muchos casos de personas donde, oye, mi iPhone le cayó un vaso de agua y se echó a perder, de que no es posible, de que Apple no puede ser. Y les pregunto, ¿has cambiado tu pantalla? Y me dicen, sí, se me rompió hace un año y la cambié. Y les pregunto, ¿y cuánto pagaste por cambiar esa pantalla? Y me dicen, no, 900 pesos. Ese es el problema. Una gota de agua y se te echa a perder por la mala pantalla que le instalaste. Entonces, ese tipo de cositas se van sumando. La otra pantalla que rompí fue un iPhone, fue el año pasado, el iPhone 14. O sea, me fui del iPhone 6 al iPhone 14. O sea, cada como 6 años rompo un cristal del iPhone. Entonces... cada 6 años debería de contratar el Apple Care. Al menos en mi caso. ¿Tú has tenido experiencias así de reparación, Chris?
No, la verdad no. Me da miedo todo eso de la reparación.
O sea, ¿nunca lo he reparado con alguien que no sea Apple?
No. De hecho, no he tenido problema de que se me estrelle o algo así. Siempre he tenido ese miedo.
Pues has tenido suerte.
Yo creo que... sí, siempre he contratado el seguro que puedo. Llevo como 2-3 veces que contrato el Apple Care. Ya. Yeah. No vaya a ser.
Sí. No, Digo, no, estoy tocando madera, no por echarte la sal, pero cuando no compras el Apple Care es cuando se estrella el vidrio.
Definitivamente.
Así de que 3 años pagando Apple Care y el único año que no lo pagas, sucede. Es terrible eso. Vámonos a hablar de mi compa Elon Musk, porque tenemos una nota interesantísima de este güey. Entonces, por si no se enteraron en la saga de inteligencia artificial esta semana, es una nota rápida, pero para que estén enterados, todo lo que está sucediendo con Elon Musk y OpenAI.
No se ve la compu.
Ah, no se ve la computadora. Ah, se me desconectó acá. Déjame la conecto. A ver si ahorita agarra.
Ahí está.
Ahora sí. Por si no estaban enterados, esta semana Elon Musk se publicó una demanda en contra de OpenAI. Elon Musk citando y diciendo que a pesar de que OpenAI dice que es para mejorar la inteligencia artificial y todo, que es un sistema cerrado y que eso tiene muchas implicaciones y muchos riesgos y está bien asustado de lo que están haciendo detrás de las escenas y le está diciendo básicamente a los gobiernos de que, güey, OpenAI va a ser un problema grande en el futuro y tenemos que hacer algo ahorita. Elon Musk está muy asustado con la inteligencia artificial que está haciendo OpenAI, a pesar de que él también está haciendo bastante en el mundo de OpenAI. Y respondieron ya, esto pasó el día de ayer, creo. No, el día de hoy pasó esto. OpenAI le contesta a Elon Musk en su batalla legal sobre qué es lo que va a suceder eventualmente con todo esto de Elon Musk contra OpenAI. Más que nada la queja es porque OpenAI es creo que es el mayor inversionista, pero Microsoft es dueño de muchísimo de OpenAI. Entonces Elon Musk argumenta que Microsoft está utilizando OpenAI para entrenar inteligencia artificial y registrar un chorro de datos sin tener que utilizar su propia empresa. O sea, básicamente, en vez de que Google esté robando información de que, hey, voy a usar otra empresa de la que también soy dueño y con esa información voy a tener algún tipo de ingreso. Son cuestiones legales bien complicadas y ni voy a intentar de creerme experto en esto porque no sé ni quién tiene la razón en todos estos temas, pero es impresionante lo que está sucediendo. Y luego con Sam Altman de OpenAI, que quiere pedir trillones de dólares para poder crecer más rápido, da miedo. Lo que específicamente da miedo es AGI, le llaman Artificial General Intelligence, aquí está, que es básicamente ya llegar al punto donde la computadora es tipo, le llaman también el singularity también, pero es básicamente llegar a la inteligencia de una computadora, al nivel de una inteligencia humano, para poder hacer todo lo que quieras. Básicamente poder crear humanos, imprimir humanos con cerebros de humanos capaz de tener todo este tipo de inteligencia. Que está, da miedo, no sé. Y para mí me da un poquito más miedo que gente como Elon Musk le está dando miedo. Creo que ese es el tema, porque si Elon Musk está asustado, seguramente él sabe y es mucho más inteligente que yo. Entonces me da un poquito más miedo que él tiene miedo. Pero esto es una saga que seguramente va a llevar mucho tiempo. OpenAI contra Elon Musk en batallas legales y a ver qué sucede. Si quieren saber un poquito más específico del caso, hay muchísimas notas. O sea, simplemente si buscas Elon Musk, OpenAI, saben la cantidad de notas de CNN, BBC, The Guardian. O sea, fue de los temas más importantes, al menos en Estados Unidos, y de tecnología de inteligencia artificial. Elon Musk, al igual que con X, intenta de que todo sea abierto. O sea, él habla mucho de free speech en Twitter y que cada quien puede decir lo que quiera, internet abierto para todos. Y él dice que OpenAI, al ser una empresa privada, también tiene muchas complicaciones sobre hacer este tipo de tecnologías cerradas. De hecho, se echó un meme de que Closed AI en vez de OpenAI, que también estuvo bastante chistoso, pero es Elon siendo Elon. Lo importante es que... Ay, güey, es que si sí pasa la demanda. O sea, lo importante es que si llega a ganar Elon Musk esta demanda, OpenAI potencialmente pudiera tener que abrir y todo el mundo que tenga acceso a sus tecnologías. Pero vamos a ver qué pasa. Similar a lo que está pasando con la Unión Europea. Como que el tema legal ha estado intenso, ¿no, Chris? Estos meses.
Sí, demasiado. En todo lo de tecnología se ha movido mucho. Pero no sé, yo creo que también es para beneficio de las mismas empresas, como que se están peleando entre ellas mismas, ¿sabes? Para sacar beneficios.
¿Beneficios tipo qué? ¿De que...?
Sí, por ejemplo, Spotify sacar sus beneficios. Elon Musk, siento que también está buscando el beneficio de, pues, de su propia plataforma. Ya ves, yeah, que está sacando lo del también inteligencia artificial. Entonces creo que por ahí hay cosas que no mucho se sabe, pero algo hay ahí.
O sea, llegar a tumbar a la competencia y, exacto, diciendo de que esto es malo para los consumidores y...
Cuando en realidad, pues a lo mejor ni le importa. Lo que importa es, yeah, es uno, ¿no?
O un poquito de los dos. También se, ¿sí?, puede los dos de, a ver, sí, la humanidad, qué padre, vamos a salvarla, pero también me va a beneficiar esto a mí.
Claro.
Tenemos un nuevo miembro por ahí en el chat. Te damos la bienvenida a Mega Pedro de la Rosa. Muchísimas gracias, Pedro. Un saludote, gracias por el apoyo. Ayudas a mantener las luces prendidas aquí en el estudio. Saludos a todos los que son miembros. Si se quieren hacer miembros y apoyar 39 pesitos al mes, todo ayuda. Lo pueden hacer ahí con la liga en el chat. ¿Qué hay, Santos? ¿Cómo estás, Benito? ¿Todo bien? FunCool pregunta, ¿NordVPN sirve para comprar la suscripción de Apple One Premium de USA? Si Apple sacara su propio VPN estilo de NordVPN, ¿lo probarías? El VPN... O sea, sí sirve técnicamente, te puedes dar de alta para que detecte que estás de Estados Unidos. El problema es que si tú compras un servicio de Estados Unidos, nada más va a funcionar en Estados Unidos. Entonces, el momento que ya no tengas el VPN va a dejar de funcionar. Por ejemplo, si tú metes un VPN y te vas a Netflix Estados Unidos y compras una cuenta de Netflix, al momento que tú en México o en tu país no tengas el VPN prendido y quieras entrar a Netflix, no va a jalar. No va a jalar en tu tele, de la nada no va a jalar en tu iPad porque no está conectado con el... O sea, te metes en más problemas de lo que crees. Entonces, no creo que esté inteligente hacer una cuenta a menos de que digas 100% la necesito y voy a tener el VPN prendido todo el día como si estuviera en Estados Unidos. Pero aún así siento que puede haber problemas. Entonces, no sé, yo no lo haría. ¿Qué más tenemos, Chris?
No tan cerca del tema, pero por acá preguntan. Dice, perdí mis AirPods Pro 2. ¿Me recomendarías unos Beats Fit Pro? ¿O me vuelvo a comprar los AirPods? ¿O se espera el concurso de Semana de la Manzana?
No sé, es que esta pregunta... O sea, trato de responder las preguntas con el más análisis y acertado, lo más acertado que pueda con mi experiencia con todos estos productos, que creo que tengo buenas opiniones y recomendaciones, pero entre Beats y AirPods es literalmente preferencia personal. O sea, los Beats yo lo veo más para como hacer ejercicio, dependiendo del estilo. Son más económicos. A mí, personalmente, me gustan más los AirPods, pero... No sé, a mí se me hace mucho decisión personal. ¿Tú cómo la ves, Chris?
Igual. Creo que también andan por ahí en el mismo precio y las funciones pues traen el chip de Apple. Entonces, creo que es más preferencia personal, la verdad.
Yo me iría por los AirPods. Si quieres una duda, digo, si quieres una respuesta definitiva. Vamos a ver la nota por acá y luego entramos a preguntas de lleno. Dos notas rápidas, express, cosas que sucedieron esta semana en el mundo de tecnología. Esto es el Top Noticias Tech. Tenemos el Nothing Phone 2A de manera oficial y nada más quería hablar rápidamente de este diseño curioso. Tiene menos luces en la parte de atrás que el 1 y ahora las cámaras están centradas. Si algo ha hecho bien Nothing es que siempre los diseños de sus teléfonos están interesantísimos. ¿Te gustó a ti este, Chris?
Sí, está padre, está curioso.
Está bien curioso. Yo lo vi, fue como que... ¿What? ¿Qué es eso? Tiene, otras mejoras, obviamente, pero el diseño a mí me gusta. O sea, me gusta cuando empresas hacen algo diferente, algo fresco. No he probado el teléfono, no, esto no es una reseña ni nada. A ver si luego lo puedo probar. También estoy muy confundido que esto es el 2A. No es el Nothing Phone 2, es el 2A. No sé si eso significa que va a haber un 2 después o si va a haber un 2B o qué está pasando. ¿Tú qué crees que es eso del 2A?
Tengo entendido que es como gama media baja por ahí. Entonces creo que está atacando ese mercado. Que también está interesante porque está a buen precio y ofrece muchas cosas muy interesantes.
Sí, el precio está. Estaba viendo el precio en México. En México cuesta de que 7,000 pesos. O sea, 7,000 pesos por un teléfono, pues bueno, con 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento. O sea, se me hace bastante atractivo en el precio específicamente que llegó a México. También lo del dólar ha ayudado, como vimos las MacBook Airs también que bajaron bastante de precio. Pero si lo logro conseguir, o si les interesa que haga video de este teléfono, lo podemos checar.
Aparte del software, te venden buen software.
¿El software?
Sí, pues la capa de personalización del Nothing, que está muy, muy padre.
Ah, sí, 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 sí. Sí estabas conmigo cuando hicimos el review del otro, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí estaba muy interesante toda lo que ha sucedido con la personalización. Porque como que por afuera se ve igual que por adentro y está bien interesante eso. Tenemos también el Dodge Charger Daytona EV. Esto me interesó porque lo vi y es básicamente el Charger, o sea, Bumblebee de Transformers, pero en la versión eléctrica por primera vez. Y va a venir en dos variantes, también con un V6 de gasolina. Pero el todo eléctrico 2024 Dodge Charger Daytona acaba de ser anunciado de manera oficial. 400 volts, 100.5 kilowatt horas la batería y 670... Lo siguen midiendo en fuerza de caballo, me da mucha risa eso, pero 670 en fuerza de caballo. ¿Se nos chisqueó la pantalla o qué, Chris?
Sí, listo.
Van 2 años, aparentemente, desde que estaban empezando a hablar de esto, pero para mí esto me da a entender que la electrificación de carros ya se está empezando a ver en autos muy reconocidos que antes eran de gasolina. Entonces, no es como que un Tesla nuevo todo eléctrico, que es un carro diferente. Es el típico Charger que ya conocemos de la marca, ahora nada más eléctrico. O la camioneta de Ford F-150 Lightning. Es la misma que la Ford F-150, pero en versión eléctrica. Entonces, lentamente he estado viendo cómo las empresas que supuestamente no querían eléctricos y esto y el otro, ya están anunciando todos estos autos eléctricos, que a mí se me hace bien interesante. ¿Te comprarías un eléctrico, Chris? ¿Qué onda con el BYD ese que cuesta 350 mil pesos?
Es lo que te iba a decir. O sea, con eso, wow, si le piensas. O sea, en eso andan los autos ahorita, los de entrada. Y uno totalmente eléctrico. ¿Cuánta gasolina no te ahorras? Me imagino que ha de ser tema de estaciones y que batallas para buscar dónde cargarlo. Pero fuera de eso, ¿cuánto te ahorras de gasolina?
Sí, es demasiado, o sea, y el precio está ridículo. O sea, los autos eléctricos empezaron costando todos arriba de 1,000,000 pesos y era como que qué padre que hay autos eléctricos, pero ¿quién tiene 1,000,000 pesos para gastarse en un auto? No mucha gente. Entonces, el hecho de que ya están empezando a salir al mismo precio que autos buenos, o sea, en 600, 700 mil pesos, 500 mil pesos, que es lo que cuesta cualquier Toyota, cualquier Honda, cualquier Volkswagen, lo que quieras, ya están ahí a la par con los eléctricos. Y todavía estos, también está la Jack, creo que se llama, que también está como en 350 mil pesos. Y está impresionante.
Y las marcas que faltan de llegar.
Y sí, todavía todo lo que falta por llegar. Este es el carrito de BYD, que digo, sí, 350 mil pesos es un precio padrísimo. No sé, güey, parece un carrito de golf con techo, la neta. O sea, yo siento que si te chocan en esto, vas a tener un muy mal día. O puede que esté exagerando, pero igual y para moverte a la ciudad o para tipo las empresas esas que compran muchos Ubers, puede valer la pena, ¿no?
Sí, exacto. Es buen negocio.
Puede que todos los taxis del futuro sean así, carritos económicos, eléctricos.
Pero no sé si para carretera, porque aparte de que está muy chiquito, no sé si llegues con la autonomía.
No,
que
yo no me iría a la carretera con una de estas cosas, ni de chiste. Ni de chiste. Ese no es Bumblebee. Un Charger no es Bumblebee. ¿Cuál es Bumblebee?
Es... Bumblebee. Sí, creo que es el amarillo. De hecho, sí es un Charger.
Según yo, sí es un Charger, ¿no? Siempre ha sido. ¡Ah, no! Es un Camaro.
Ah.
Sí, es un Camaro, sí. Una disculpa a todos los fans de Transformers. Bumblebee es un Camaro. No sé por qué pensé que era un Charger. Ya pasó una hora.
Van 58 con 54.
¡Wow! Chau madre, aquí se pasa el tiempo volando. Tenemos una nota más y luego vemos preguntas. Tenemos por acá otro caso legal. Apple explica por qué terminó la cuenta de Epic Games. ¿Leíste esta nota, Chris, o nada más la ojeaste?
Poquito. Por ahí vi que es más de lo mismo. O sea, encontraron como que otra laguna legal y otra vez atacó Apple a Epic Games.
Apple compartió el siguiente comunicado. Voy a tratar de hacer la traducción. A ver si me deja traducir. A ver. Ahí está. La traducción puede que no esté perfecta, pero básicamente Epic Games intentó hacer algo y Apple, por no sé qué vez, segunda, tercera, cuarta vez, canceló la cuenta de desarrollador de Epic Games. Entonces Epic ya no puede publicar sus juegos en la App Store otra vez. Y Apple compartió la siguiente declaración con Mac Rumors. El flagrante, empezando mal, güey, no sé ni qué es flagrante. Creo que es tipo... de que haciéndolo obvio. ¿Flagrant? Sí. Creo que, o sea, muy intencional, creo que es la definición de esa palabra. Pero el incumplimiento por parte de Epic de sus obligaciones contractuales con Apple llevó a las tribunales a determinar que Apple tiene derecho a rescindir cualquiera o todas las subsidiarias, afiliadas y u otras entidades de propiedad total de Epic Games bajo el control de Epic Games en cualquier momento y bajo la responsabilidad de Apple. Básicamente, después de todo el desastre de las cortes, el sistema legal dijo Apple tiene derecho a quitarle su cuenta a Epic porque claramente rompieron las reglas. Eso fue lo que dijo el ejecutivo. A la luz del comportamiento pasado y actual de Epic, Apple decidió ejercer ese derecho. O sea, todavía no, o sea, no les dieron chance, básicamente. Ganaron el caso y fue que pueden suspenderlos si quieren. Y Apple dijo, sí, vamos a suspenderlos. En una carta enviada a Epic, los abogados que representan a Apple dijeron que Epic ha demostrado ser comprobablemente poco confiable. Esto sucedió porque hace muchos años, si es que no se acuerdan del caso, Epic Games no estaba de acuerdo con que Apple cobrara el 30%, entonces empezaron a cobrar Fortnite, tipo sin avisarle a Apple, empezaron a cobrar directamente dentro de la aplicación, que rompieron las reglas de la App Store de Apple, y por eso fue toda la demanda y todo, y al final del día Apple ganó el caso, y ahora bloquearon ya de manera oficial Epic Games, no puede subir aplicaciones a la App Store. Es algo interesantísimo. Un poquito de la respuesta de Epic. Dice, al cancelar la cuenta de desarrollador de Epic, Apple está eliminando a uno de los mayores competidores potenciales de la App Store de Apple. Están socavando esa palabra.
Socavando,
esa palabra tampoco me la sé, güey. Están socavando nuestra capacidad de ser un competidor viable y están mostrando a otros desarrolladores lo que sucede cuando intentas competir con Apple o criticas sus prácticas desleales. Obviamente Epic Games enojado y regresa con todo el tema de monopolio de Apple está aplastando a la competencia y todo eso, pero se me hace extraño después de que literalmente acaba de Apple ganar el caso de toda la demanda de todo este tema, pero puede que tenga algo de verdades por ahí. El punto es que esta batalla legal lleva casi 5 años. Desde el 2020, Apple ha estado con Epic Games peleándose, dándose duro. Y oficialmente Apple ya dijo, ¿sabes qué? Tengo el derecho de cancelarte, los cancelaron. A ver qué sucede en el futuro. Lo interesante es que Epic Games, al menos en Europa, pudiera hacer su propia App Store, si es que pasan el proceso, a ver si Apple los deja, para intentar tener Fortnite otra vez en el iPhone. Pero creo que ese sueño ya se murió, ¿no, Chris?
Sí, yo creo que ya están preocupados por otras cosas.
Yo también creo, o sea, ya... la gente que esperaba ver Fortnite algún día en el iPhone, se me hace que no va a suceder. Ahora sí, nos tenemos que ir en 10, 15 minutitos. Echen sus preguntas en el chat y contesto todas las que pueda. Chris va a agarrar las más interesantes, entonces cáguele bien al Chris para poder aquí contestar dudas.
Por aquí veo que desde hace rato te están poniendo varias personas sobre el iPad. Por aquí dice, ¿no que los iPad iban a salir en este mes? ¿No hay rumores?
Estamos a 6 de marzo. Falta mucho del mes. Para serte franco, yo creo que, y me incluyo a mí mismo, esperábamos que esta iba a ser una semana como el año pasado, donde Apple sacó algo nuevo el lunes y luego anunciaron algo nuevo el martes y luego anunciaron algo nuevo el miércoles. Fue una semana de lanzamientos de Apple bien intensa. Y cuando el lunes anunciaron las MacBook Airs, a mí me entró esa especulación de... puede que mañana saquen algo, puede que mañana saquen algo. Y luego el siguiente día no salió nada, que fue ayer, martes. Y luego hoy tampoco salió nada. Entonces, ya que no fue esta semana, yo no creo que sea la próxima semana. Es muy raro que saquen alguna semana y luego la siguiente. Yo creo que si vamos a ver los iPads, va a ser a finales de marzo. En algún tipo de, tal vez, evento o mini evento. O en abril. Pero no creo que se vaya hasta junio. En mayo nunca sacan cosas. Entonces es o sucede ahorita, marzo, abril, o sucede hasta junio en WWDC. Pero debido a todos los rumores, no creo que se tarden tanto. Yo creo que los iPads van a salir en 3, 4, 5 semanas. O finales de marzo o en abril. Y pues van a ser los iPads que hemos estado esperando. OLED, por fin. Por primera vez en el iPad. Estoy bien emocionado. A ver si ahora sí realmente uso un iPad. Porque, ay güey, ya quiero que tenga OLED, qué emoción. Pero no sabemos, son rumores y esperemos que se cumplan.
Aquí una pregunta curiosa. Te preguntan sobre la batería, los ciclos de carga de una MacBook.
Si dejo cargando mi MacBook con 100%, deja de ocupar ciclos de batería y funciona solo con el poder del enchufe, tengo una M3. Como tengo entendido yo que funciona lo de los ciclos, había una gráfica buenísima que compartió Apple una vez. A ver si la puedo encontrar, pero... si lo dejas conectado, estás como quiera utilizando ciclos porque tanto el iPhone como la Mac no están ingresando siempre el... ¿cómo se llama? Poder. O sea, porque si no se calentaría demasiado la batería y sería bien ineficiente y se echaría a perder la batería. Entonces lo que hacen el sistema inteligente es te carga como a 80% y luego de 80 a 90 lo carga mucho más lento. Y luego ya que está en 100, deja de cargar por completo. Y si se baja a 99, le da un poquito de jugo y lo sube a 100. Y si se baja a 99, le vuelve a dar un poquito de jugo y se sube a 100. Y como funcionan los ciclos, no es que se vaya de 100 a 0, es cada porcentaje hasta que llegue a 100. Entonces, si estás en 0% de batería y te vas a 100% de batería, eso es un ciclo. Pero si estás en entre 99 y 100, 100 veces, o sea, agregando 99 y luego lo carga 1%, 99, lo carga 1%, si hace eso 100 veces... también equivale a un ciclo. Entonces es lo mismo que si lo dejas, lo descargas a 50% y luego lo cargas a 100, eso es medio ciclo. Pero se te descarga a 50% y lo cargas a 100, ya es un ciclo a pesar de que nunca estuvo en cero. ¿Expliqué eso bien, Chris?
Sí.
Ok. Es que, güey, tengo mucho aquí arriba. Lo que he perfeccionado los últimos 8 años de hacer YouTube es... tratar de plasmarlo de una manera bonita y que se entienda. ¿Se entendió o no, chat? Ok. Échame otra, esa estuvo buena.
Te preguntan, si vuelven a lanzar un nuevo iPod, ¿lo comprarías?
iPod. Híjole, la neta no. O sea, igual y por nostalgia, pero por practicidad y uso, la neta no. O sea, no. No. Tienes el iPhone, tienes los AirPods, Apple Watch. Ahora estoy empezando a caminar en las mañanas, aunque nada más he ido un par de veces. Pero el Apple Watch, aquí tengo música. No necesitas un iPod, no tiene nada de uso más que nostalgia.
Vamos a ver qué otra.
Muy clara la explicación. Gracias, Benito. Saludos.
Ok, creo que esta es, me parece, una confusión.
Hola, Santos. Tengo una consulta. Cuando ingreso a mi iCloud, me sale que el iCloud tiene un almacenamiento de 15 megabytes, pero ingreso al espacio de iPhone, sale que tiene 22 gigabytes de almacenamiento. ¿El iPhone o el iCloud? Me perdí.
Creo que él dice que es su cuenta de iCloud. Le quedan 15 megas y en su espacio del iPhone le quedan 22 gigas. Entonces, quiero pensar que está confundiendo el espacio de iCloud con el almacenamiento que nos dan.
Sí, creo que es lo que está sucediendo. O sea, el espacio en iCloud es una cosa y el espacio en tu teléfono es completamente otra cosa. No tiene nada que ver uno con el otro. Entonces, si se te acabó el iCloud, tienes que borrar cosas que tienes en iCloud. Y si se te acabó el del teléfono, tienes que borrar cosas que tienes en el teléfono.
¿O contratar?
O contratar más espacio en iCloud, sí. Se pone un poquito confuso y sí entiendo porque tienes fotos en tu teléfono, pero muchas de esas fotos, a pesar de que tú piensas que las tienes en el iPhone, realmente están en la nube. Y tú cuando le picas, por eso como que se tarda tantito en descargarla, porque está agarrando esos datos de la nube y mostrándotelos en tu iPhone. Pero está ocupando datos en la nube, si es que tienes iCloud prendido para fotos. Hicimos un video hace un par de años de la guía definitiva de iCloud, donde expliqué todo esto. ¿Hace cuánto fue ese video? A ver.
Creo que ya todavía no existía.
No, Chris todavía no nacía. Es que hay mucha gente, y entiendo, es bien complicado entender cómo funciona iCloud. O sea, por más sencillo que está, si quieren entender bien cómo funciona iCloud, les recomiendo este video, que de hecho le ha ido muy bien, tiene 500,000 vistas. Este video es tipo yo desde el inicio explicando qué es iCloud, cómo funciona, por qué funciona, cómo funciona, y dura 35 minutos. O sea, literalmente es una clase de iCloud. Si alguien se lo quiere echar, es buenísimo este video.
Oye, acabo de ver un comentario muy interesante.
A ver.
La teoría de por qué no ha salido el iPhone Product Red. Porque si tuvimos iPhone 14.
Creo que no. No sale todos los años. O sea, no está tan extraño. Lo que está extraño es que no hemos tenido un color nuevo de iPhone. Eso es lo que se me hace más extraño. Product Red no necesariamente hay todos los años. Al menos de lo que yo recuerdo, hay varias instancias donde no salió un Product Red. O sea, no es como que 100% tiene que salir. Pero típicamente, los últimos fácil como 4 o 5 años, alrededor de esta época, en marzo, Apple saca nuevos teléfonos. Bueno, saca otra vez el mismo teléfono, el iPhone 15, pero con nuevos colores. El año pasado fue el verde, ¿no, Chris? No, el amarillo. Creo que el año pasado fue el iPhone 14 amarillo.
El 13 fue el verde.
El iPhone 13 fue cuando sacaron el verde, que fue como que el color separado. Lo que está bien interesante de esto, y me acabas de acordar, y por eso están aquí, porque soy un nerdo para estas cosas de Apple y nada más yo me clavo así de tanto. Lo interesante de esto es que cuando salió el lunes la MacBook Air M3, sacaron también fundas, un chorro de fundas y un chorro de correas de Apple de diferentes colores, que normalmente es la actualización de colores de primavera. Y normalmente, o así ha sido los últimos años, cuando sale un nuevo color de iPhone, sale a la par con las fundas de colores nuevas y con los colores de correas para Apple Watch nuevos. A mí eso me da a indicar que no va a haber un color nuevo este año en el iPhone 15. Eso es lo que yo creo. Esa es mi teoría. No había compartido esto, pero no me tiene sentido que ya hayan sacado las fundas de diferentes colores y no hayan sacado el iPhone de diferente color. Puede que esté mal. De repente Apple hace cosas diferentes. La siguiente semana puede que anuncien un iPhone Product Red nuevo y ya. Yo creo que no va a pasar. Pero está interesante la teoría.
Por ahí vi también que decían... ¿Qué opinas de que Apple Arcade se está muriendo? Vi ahí algunas noticias que están hablando de eso.
No tengo como información de si se está muriendo o no. O sea, no hay datos de descargas o de cómo les está yendo. No suena mucho Apple Arcade. O sea, así como suena Apple TV Plus o Apple Music. Entonces, creo que parte de la especulación es que se está muriendo es porque no ha tenido mucho éxito. Y de mi experiencia personal, yo lo he usado un par de veces, tal vez. La neta, lo tengo nada más porque lo incluyen Apple One. Entonces, era como que el servicio gratis cuando contratabas Apple One daba ahí la matemática para que uno de los servicios salga gratis. Y dije, pues el Apple Arcade, la neta, casi no lo he usado. Lo he usado en el Vision Pro, que eso está interesante. En el Vision Pro, si tienes Apple Arcade, te da acceso a muchos juegos de realidad aumentada muy padres, como el Fruit Ninja y esas cosas. Eso es con Apple Arcade. Entonces, puede que el Vision Pro le dé un empujoncito a Apple Arcade, pero por lo general estoy de acuerdo. No creo que les esté yendo muy bien con eso. Chuy dice, tienes muy abandonado el canal de WhatsApp. Subimos de que una cosa cada dos semanas. No sé qué poner. O sea, neta, ¿qué pongo? Está ahí, tengo a 10,000 personas en un chat de WhatsApp y no sé de qué hablar. O sea, ¿qué harían ustedes si fueran Texantos? ¿Qué pondrían? Como que lo pensé para usar de anunciar de ya estamos en directo, ya hay nuevo video, pero se me hace puro spam. O sea, qué hueva estar en un grupo donde nada más te estén avisando de que nuevo video de Tech Santos, nuevo bla bla bla, nueva newsletter. O sea, no quiero que sea un canal de publicidad. Tampoco me da la vida como para, no sé, tomar fotos todo el día y subirlas. ¿Cuándo sale el review del Vision Pro? Pregunta Luis Andrés. El review del Vision Pro, estoy justamente trabajando en él. Va a estar largo. Tengo mucho que decir del Vision Pro. Y me quería esperar más de un mes para realmente usarlo. O sea, ya me han visto, ya no estoy subiendo tanto contenido del Vision Pro porque pues creo que ya pasó el hype, la gente también como que ya se hartó, pero es justamente cuando la gente ya se aburrió que es cuando puedo definir yo si realmente vale la pena el producto o no. Y tengo mucho que decir, pero me voy a guardar para el review. Le estamos echando ganas y va a quedar un videazo. Si todo sale bien, tal vez la próxima semana, tal vez en dos semanas. Usé el Vision Pro en el avión, que eso estuvo bien interesante. Y creo que voy a hacer un video cortito sobre mi experiencia en el avión, porque es otra cosa. Y grabé varias cosas muy padres en el avión. Entonces, creo que pronto van a ver un video de Vision Pro en el avión. Y luego, después de eso, ya hago el review. Gerson dice, quizá podrías poner en WhatsApp lo que se viene en los próximos proyectos. ¿Cómo es tu día a día planificando tus videos? Quizá algo más backstage. Pues es que es lo que intentamos, pero es esfuerzo. O sea, lo mismo me pasó cuando, pues aquí mismo con YouTube, con los miembros, por eso quité lo de las membresías y ya nada más está la membresía básica, porque por más que me encantaría de estar en WhatsApp chateando todo el día con la raza y subiendo fotos chistosas, o sea, Tech Santos ya es un negocio. Tengo que pagar renta, tengo que pagar empleados, tengo que pagar impuestos y tengo que pagar todo el equipo que compramos y luces, internet, todos los servicios, Adobe. Ya me empecé a estresar, nada más empecé a entrar. Pero tengo muchas cosas que pagar y hay ciertas decisiones que se hacen con eso en mente. O sea, si yo me pongo a crear contenido para WhatsApp, pudiera hacer un contenido chingón para WhatsApp, pero ¿quién me va a pagar? O sea, voy a gastar un chorro de tiempo haciendo contenido para WhatsApp y no voy a recibir nada a cambio. Mejor ahorro ese tiempo y hago otro video de YouTube donde sí me pagan, o me pongo a vender un patrocinio, o me pongo a hacer algo más. Entonces, no sé, tendría que ser algo que no requiera mucho esfuerzo de mi parte. Si es que lo voy a hacer gratis. Dos más, Chris, y nos pelamos. Tú escógelas.
Vamos a ver. Ok, bueno, una de recomendación sobre iPhone.
Santos, ¿qué iPhone me recomiendas? Estoy entre el 12 12 Pro o el 13. Ah, 12 12 Pro o 13. Ahí voy, estoy pensando. El 13 fue creo que el 13. El 12 Pro es mejor teléfono, en mi opinión, pero sufre bastantito en la batería. Entonces...
Y no tiene los el ProMotion.
Sí, digo, hay cositas, pero más en términos de usabilidad, no sé, no me gusta contestar estas preguntas. Dos. Me compraría un Samsung. No, no sé. O sea, yo creo que me iría por el 13. Aunque no tenga el ProMotion. O sea, mejor procesador, mejor batería. Te va a durar más el teléfono. Me iría por el 13.
Ok, esta está buena. Top 3 diseños más bonitos y revolucionarios de iPhone en la historia.
¿De iPhone específicamente?
Sí.
Pues nada más ha habido como 15 iPhones, entonces top 3 es bastante. Pero top 3 diseños más bonitos. Ok, diseños es diferente a mejor iPhone o... Si me enfoco nada más en diseño, el iPhone 4, top diseño... Estaba y está hermoso ese teléfono. Creo que cambió mucho. El iPhone... Ok, este está bien under. ¿Están listos? El iPhone 7 Plus, por el color Jet Black, es el mejor negro que he visto que ha hecho Apple en un teléfono. Y no lo ha vuelto a hacer.
¿Es el brillante?
Sí, el Jet Black es el brillante. Mira, déjame lo busco por acá para que lo vea la raza. iPhone 7 Jet Black. Este era negro, güey. O sea, esto es el único iPhone realmente negro que ha existido. O sea, esto es como se ve ahorita el supuestamente negro. Y esto es el Jet Black. O sea, Jet Black fue una cosa... espectacularmente elegante, espectacularmente se llenaba de huellas también, pero qué hermosura, güey. Digo, sí, a mí que me gustan así los artículos o los gadgets negros, el Jet Black, en cuanto a diseño, el iPhone 7 no estuvo tan bueno, pero en cuanto a diseño estuvo espectacular. Y el otro, déjame ver si encuentro, si pienso en otro más así under, porque que no esté tan obvio. Creo que le tengo que dar un shout out a uno de los mini, o el 12 mini o el 13 mini. Creo que el 13 mini, por tener mejor batería, el 12 mini batallaba, pero el hecho de que existió un iPhone mini, a mí me encanta, güey. O sea, que se atrevieron a hacer esto. Tristemente Apple ya no hace un teléfono mini, pero el iPhone mini está increíble. O sea, yo tengo un 13 mini y no lo he vendido porque me lo quiero quedar, porque sé que eventualmente voy a hacer de que, quiero un iPhone así chiquito, divertido, pero con buenas capacidades. El iPhone 13 mini en diseño está impresionante. O sea, no sé cómo Apple metió tanta tecnología en un teléfono tan chiquito. Y la pantalla estaba muy buena también. Entonces, ahí mis top 3. ¿Alguna mención honorífica, Chris o Val?
Me quedé esperando...
O no son tan nerdos para iPhones como yo.
Me quedé esperando que dijeras el iPhone X.
Sí, sí lo pensé. Sí lo pensé porque fue un cambio muy revolucionario en diseño. El iPhone X, obviamente. Obviamente. Pero quería decir algo como más under. Pero sí, el iPhone X es icónico. Yo creo que al par de icónico con el iPhone original. O sea, fue el cambio drástico de cambiar de la generación pasada de iPhone a la generación nueva de iPhones. Y eso es todo. Como que cuando no está Pato aquí hay silencios más incómodos.
Siente triste.
Se siente triste, ¿verdad? Extraño a Pato aquí hablando sobre cosas espaciales y cosas intensas de ingeniería. No, pero voy a ir a cenar ahorita, ya van a ser las 8:30 y pues ya llevamos 1 hora y media de directo. Espero se hayan divertido un ratito acá hablando de tecnología. Se nota mucho el FOV del Vision Pro, pregunta Luis. Es que a comparación del Meta sí, pero es ese tipo de cosas que se te olvidan ya que lo estás usando. Como el notch, básicamente, de que al principio estás de que puta, se ve el notch y luego se te olvida después de usarlo un buen rato. Lo mismo pasa con el FOV del Vision Pro. Sí me gustaría que esté más grande, o sea, que no esté tan cerrado la vista, estaría increíble. Pero como que se te olvida, si estás viendo una movie, si... No sé, no es tanto tema, pero pronto viene mi review del Vision Pro. Gracias a todos por acompañarme, gracias a Chris por andar produciendo ahí detrás de las escenas. Gracias por estar por acá en otro en vivo del Top Noticias Tech. Llegamos por acá 350 personas, saludos. Tengan una bonita noche, gracias por pasar un ratito conmigo. Y esperen más videos chidos mañana y la siguiente semana estamos en vivo también. Saludos, Ibai, Rogelio, Francisco, Alberto, José, Gustavo, Luis, todos. Los quiero mucho, se cuidan. Y eso es todo. Vámonos, Chris. Peace.